Hola, pensando en el beneficio de nuestra comunidad, hemos decidido adaptar en formato de podcast las entrevistas del programa Charlas para Despertar, Soñar y Sanar. Espero que las puedas disfrutar y sacar el mayor provecho de ellas. Si quieres ver estas entrevistas en video, te invito a que visites la sección de videos en mi sitio web magloiriaguirre.com o en mi canal de YouTube Despierta y Vive Tus Sueños. Hola, aquí Magloria y Luz Amparo dándoles la bienvenida a este espacio, charlas para despertar, soñar y sanar. Y seguimos hoy con esta serie de charlas sobre los sueños para comprender la información valiosa que podemos obtener a través de esta extraordinaria guía innata. ¿Por qué hablar de los sueños? Según algunos estudios, la mente trabaja activamente durante la noche, revisando lo que aprendiste durante el día, desarrollando nuevos puntos de vista y soluciones a los problemas que enfrentas en el día a día. Así que hablamos de los sueños porque pueden ser una valiosa guía para la toma de decisiones, porque pueden ser fuente de inspiración, porque nos pueden avisar de algo que puede pasar para tomar acción en el presente, porque nos informan sobre quiénes somos y qué le da significado a nuestra vida. Y por todas estas razones y otras, yo los utilizo en mis programas de visión de vida, de liderazgo y autoconfianza como un recurso valioso y enriquecedor para nuestro proceso de desarrollo y crecimiento. Durante la charla de hoy, exploraremos cómo podemos utilizar los sueños conscientemente para recibir guías sobre un tema en particular, cómo usar los sueños en la vida cotidiana, cómo identificar si la información del sueño es sobre uno o sobre otra persona, qué hacer si sueñas con un acontecimiento trágico. Y nuestra invitada especial de hoy para hablar de estos temas es Jessica Miramontes. Jessica vive en México, trabaja en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, en la que los sueños tienen un papel relevante en el trabajo de acompañamiento en el duelo. Jessica ayuda a las personas a conectarse con sus sueños para que aprendan a relacionarse de una manera constructiva con ellos y lo que representan. Como Jessica dice, así los sueños se convierten en una gran guía hacia el interior que ayuda a construir un mejor exterior. En el campo de los sueños, ha realizado numerosos estudios profesionales. Entre estos se destacan sus estudios en el Marine Institute of Projected Dreamwork con Jeremy Taylor, un gran exponente a nivel internacional, y actualmente está terminando su certificación como terapeuta de sueños en el Instituto para el Estudio de los Sueños, en donde también labora. Jessica es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, IASD por sus siglas en inglés, en donde ha ganado premios por su participación en varios concursos de sueños premonitorios. Y Jessica también es danzaterapeuta certificada por la CID UNESCO. La pueden contactar a través de su email info@jessmiramontes.com, en su sitio web y en las redes sociales de Facebook, Instagram y en YouTube, que aparecen en la pantalla. Jessica, bienvenida y gracias por aceptar la invitación.
Gracias por invitarme también. Estoy muy contenta de compartir con ustedes.
Bienvenida, Jessica. Nuevamente, muchas gracias por participar en estas charlas tan lindas para despertar, soñar y sanar. Charlas que nos dan recursos, charlas que nos dan herramientas para vivir de una forma más tranquila, vivir mejor, vivir más felices y sobre todo para ayudarnos con los recursos que tenemos a la mano. A mí me llama mucho la atención saber cómo las personas llegan a interesarse por los sueños. Y casi siempre que uno habla con las personas acerca de esto, se da cuenta que siempre hay una historia detrás de esto. Siempre hay algo, una o varias historias, que conducen a esta persona a tomar la decisión de volverse experto, de profesionalizarse en el campo. Cuéntanos un poquito, Jessica, ¿cómo fue esa experiencia tuya? ¿Cuáles son esas historias o cuál fue esa gran historia que te motivó a ser hoy en día profesional en sueños?
Sí, claro. Yo creo que más bien los sueños me llamaron a mí. Porque cuando yo tenía 19 años, tuve 3 sueños que son así los que me han marcado y marcaron mi decisión de continuar y de adentrarme en este mundo, en este tema, tanto como me sea posible. El primero fue que soñé que mi abuelita materna se despedía de mí. Me decía, mi hijita, ya me voy, estoy bien, tranquila, te encargo a tu mamá. Cuando me desperté del sueño, la verdad me desperté con miedo, porque pues yo no quería que eso sucediera. Y aunque tenía el impulso de ir a ver a mi abuelita en ese momento porque estaba dormida en el cuarto al lado, no lo hice porque me dio miedo. Y al día siguiente sí falleció. Entonces me impactó mucho. Me quedé con miedo, pero también me quedé con ese de si hubiera, le hubiera hecho caso a mi sueño, hubiera ido a ver a mi abuelita por última vez, le hubiera dado un abrazo, le hubiera dicho por última vez que la quiero mucho. Y no lo hice. Bueno, el segundo sueño también fue con un fallecimiento. En el sueño estoy en una sala de espera como de un hospital y me dan la noticia de que un tío, el tío tal, acaba de fallecer. Entre estos dos sueños pasó como un año de tiempo. Y al despertar, me pregunté, o sea, qué raro que haya soñado con este tío, porque no es alguien con quien yo conviva, en alguien en quien piense, que me hayan dicho recientemente que estaba enfermo o algo, nada. Entonces me quedé así, raro. Y tuve una reunión familiar ese día, y en la cual me compartieron que acababa de fallecer el tío tal ese día, inesperadamente. Y pues vieron mis familiares mi cara así de susto y pues ya les conté mi sueño. Me dijeron, no, es que tú tienes algo. ¿De qué tienes algo? Tienes
ahí
algo.
Hay un sí,
sí. Y el tercero fue un sueño sin imágenes, solo con sonido, en el que diferentes voces decían mi nombre. También se me desperté así pues espantada, ¿no? ¿Y eso qué? ¿De qué se trata? Pero todo esto sucedió en una etapa de mi vida en la que yo estaba como en una crisis existencial. Estaba en la universidad, pero me preguntaba mucho de, bueno, ¿qué es la vida, no? Voy a trabajar y ganar dinero, sí. Y pues estaba haciendo una supercrisis en ese sentido. Y tener estos sueños, aunque fue una experiencia que me asustó en ese momento y que yo no me desconcertó bastante, pero me hizo darme cuenta de que hay una realidad aparte de la que experimentamos a través de los sentidos y que tenemos conexión con otros seres humanos a unos niveles muy profundos. Y eso fue lo que me llamó a comenzar a investigar y aprender más sobre los sueños. Y ahora me interesa mucho, como yo tuve esas experiencias y esa reacción de miedo, me interesa mucho estar disponible para aquellos que están listos para recuperar sus sueños y trascender el miedo que estos les pueden causar.
Solamente con tres sueños premonitorios te enfrentas a una nueva, pues a una nueva vida y quieres profundizarlo a partir de ahí, ¿no? O sea,
exacto.
Es, yo creo que tener esa apertura a que vengan esos sueños porque uno los niega, ¿no? Uno puede pensar lo que te pasó con el primer sueño. Inicialmente tú dijiste como, es rarísimo que, o sea, ¿por qué estoy soñando esto? Pero cuando te enfrentas que te ocurrió, como en el caso tuyo, es lo que te da como ese gran salto a decir, quiero explorar un poquito más. Y yo creo que somos muchas las personas que tenemos sueños que nos damos cuenta que más adelante se están cumpliendo y que muchas veces pueden ser, como en el caso tuyo, tan palpables u otras veces son más simbólicos, pero que uno en el camino se va reconociendo como esa simbología de poderlos entender de una mejor forma.
Jessica, pues interesante todo esto que nos has contado sobre las historias que has visto hacerse realidad en tu día de vigilia y que has visto vivido en los sueños. No por nada te has, o sea, no en vano te has ganado estos premios en los concursos premonitorios de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños. Yo también he tenido sueños premonitorios, no me voy a extender aquí porque no es el objetivo de la charla, pero por ejemplo, pude ver a través de varios sueños que mi padre iba a morir y él no tenía ninguna enfermedad y de hecho murió, fue de repente en un accidente. Entonces, me relaciono mucho con lo que estás contando.
Jessica, cuéntanos un poco, ¿cómo podemos utilizar los sueños conscientemente para recibir guías sobre temas puntuales? ¿Cómo nos pueden ayudar los sueños a nosotros en nuestra vida y sobre esos temas particularmente?
Claro que sí, pues ya que trascendemos el miedo, que es también un camino como de tener una certeza, porque a mí eso fue lo que me pasó. De estos sueños con personas que fallecen, pues son muy fuertes y se te quedan súper grabados, pero hay otras cosas en el día a día, como que soñé que me iba a comer un helado y al otro día alguien me dijo, ay, vamos por un helado, y cosas así que te van dando como que me fueron a mí dando confianza en los sueños, de que esta información sí es real y sí es cierto. Porque hay mucha, un periodo como de que uno duda de, ay, sí, ¿cómo no? No, o sea, del miedo y luego así de, no, pues ya estoy alucinando. Porque en nuestra cultura o en nuestra sociedad no se le da el valor a los sueños ni a la información que recibimos a través de ellos. Entonces, pues entra esa etapa de duda de, no es cierto. Pero como llevo mi diario de sueños, voy registrando esas pequeñas cositas de hoy soñé que me comí un helado y si me lo comía el otro día, o que me encontraba con alguien y me habló por teléfono. Esas cositas me fueron dando confianza. Sabiendo que es verdad, entonces ya puedo uno usar esto como un recurso, sabiendo que los sueños te dan información del mundo y de tu vida y de tus relaciones, entonces puedes usarlos y preguntarles cosas. Y a esto se le llama incubar un sueño. Y es algo súper sencillo de hacer. Cuando te vas a dormir, un poco antes, escribes en tu diario de sueños, le pido a mis sueños que me muestren qué me está bloqueando en la abundancia ahorita. A mí me gusta mucho pedir un sueño cuando es mi cumpleaños y en año nuevo. Un sueño que me guíe en este siguiente año, que me muestre la mejor versión de mi vida en este año. Y confiar que el sueño que recibes es la respuesta a tu pregunta. A veces o la mayor parte del tiempo, cuando despiertas dices, ay, no, no tiene nada que ver lo que soñé con mi pregunta. Pero requiere de un esfuerzo consciente por descifrar el mensaje del sueño y filtrarlo bajo la información que yo pedí y confiar que esa es la respuesta.
Eso es tener uno mucha certeza. O sea, tú mencionas dos temas muy importantes. Primero es, hay que sobrepasar esa barrera del miedo, ¿sí? Porque eso es algo que bloquea definitivamente y no nos va a permitir como acceder a esa información. Una vez yo trasciendo ese miedo, entonces es tener la certeza de la información que va a llegar, cómo va a llegar, porque ya tengo una intención, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que hay que empezar a dar como esos pasos para uno empezar a acceder a esa información, ¿no? Empezar a tener ese diario, empezar a anotar, empezar a mirar esas coincidencias para ver lo que tú dices, el tema del helado. Entonces, si empieza a convertirse en una, lo que uno llamaría una coincidencia, ya no es una coincidencia, ya es algo que se va a convertir en algo natural.
Jessica, yo quiero recapitular un poco sobre este tema porque es muy importante y es el diario de sueños, ¿sí? Definitivamente, si uno no tiene un diario de sueños, es muy difícil corroborar la información y por eso hacemos énfasis en que si queremos y tenemos esa seriedad, digamos, y queremos tener esa exploración de nuestros sueños, hay que empezar por crear el hábito de anotarlos. Bueno, primero tenemos que aprender a recordarlos, hemos dado algunas sugerencias, y copiarlos, porque la verdad es que los sueños se olvidan, ¿sí? Uno puede tener un sueño, recordarlo muy claramente un día, pero con el tiempo se va a olvidar y la única forma en que uno se da cuenta de que ha recibido guía o que ha visto algo que pasó finalmente, pues es teniendo ese registro escrito en donde uno quiera tenerlo. Puede ser en un cuaderno, un blog de notas a mano, puede ser en el computador, en el medio electrónico que quiera, pero es clave el diario. Y lo otro que hablaste es sobre la certeza. Bueno, ya Luz Amparo lo mencionó, la importancia de la certeza y de romper con muchas creencias y romper con ese miedo. Y quiero hacer énfasis en eso porque definitivamente lo que más nos detiene en la vida, en muchas cosas, en lograr nuestras metas, en dirigirnos hacia eso que queremos, etcétera, es el miedo. Una vez más aquí figurando bloqueándonos en algo tan importante que es recibir la guía a través de los sueños. Yo tengo una pregunta sobre algo que dijiste y no sé si nos quieras compartir un poco, y es, me pareció muy interesante cuando dices que siempre pides un sueño el día de tus cumpleaños. Quiero que nos des un ejemplo, o sea, cuéntanos un poquito qué has pedido y qué se ha hecho realidad, o qué has visto, mejor que tú digas, mire, recibí esta guía.
Sí, por ejemplo, a principios este año, pues como siempre pido mi sueño, demuéstrame la mejor versión de este año. Y soñé que iba en una cueva guiando a una serie de personas, pero todo estaba súper oscuro y no veíamos nada, y yo los iba guiando. Pero la sensación que yo tenía, el sentimiento era de emoción, era como un juego, como ir a explorar. Y eso es importante en los sueños, aunque la imagen, si la cuentas, pudiera ser como tétrica o lo que sea, es importante lo que uno siente mientras está soñando. Y pues este ha sido el año que empecé mi certificación en el Instituto para el Estudio de los Sueños, que es guiar en la oscuridad, que es el inconsciente, los sueños. Cosa que no sabía que iba a ser cuando comenzó el año.
O sea, tú no sabías que ibas a entrar a estudiar esa certificación. No. ¿Y cómo se te dieron las cosas?
Pues yo trabajo con la directora del instituto. Pero ella, de hecho, habían decidido que este año no iban a dar la certificación porque ya querían tomarse unas vacaciones. Y, pues, o sea, no estaba en mis planes porque, pues, trabajo y tengo una hija, tengo trabajo haciendo un montón de cosas. Era algo como a futuro que sí me había propuesto, pero no así de este año. Y entonces, Silvia, que es la directora del instituto, me dijo, oye, vamos a... Siempre sí vamos a dar la certificación. Y yo, ajá. Y pues se dio. Que yo la pude tomar. Y en eso
lo estoy pediste abajo. Y se te dio.
Sí.
Así fue, pediste, tal cual.
Pediste la guía. Y algo sobre incubación de sueños. Yo quiero comentarle a las personas que nos están viendo que la incubación de sueños viene de hace muchos años. La practicaba mucho en la Grecia antigua. Y bueno, se podrán dar cuenta que es una sabiduría, tanto la técnica como tal, que ha sido pasada a través de generaciones. Y en las tradiciones antiguas de las diferentes culturas, ha sido una constante también. Es algo que hemos olvidado con el paso del tiempo, con la evolución, digamos, de la tecnología, con el desarrollo, con lo que llamamos civilización. Se han perdido muchas cosas valiosísimas, pero es muy importante recuperarlas. Algo sobre incubación de sueños que mencionó Jessica es sobre, bueno, la certeza. Y yo también quería decirles que la paciencia un poco, porque a veces vemos un sueño, pero puede suceder dos cosas. La primera, al día siguiente decimos lo que dijo Jessica, no, ese sueño no tiene nada que ver con lo que yo pedí, porque empieza nuestra mente racional sin comprender de pronto la simbología de nuestros propios sueños, a decir, no, eso no tiene nada que ver, eso es rarísimo. Y la otra es que a veces la incubación de sueños se da con los días, y lo digo por experiencia propia. A mí me pasó con una situación que tuve donde tenía que tomar una decisión, y al pedir, digamos, como esa guía durante el sueño para ver cuál era el mejor curso de acción, no se me presentó tan claramente en el mismo día, sino días después, pero obviamente estaba haciendo la incubación durante varios días, entonces a veces puede suceder esto también.
Sí, ahorita que estás comentando eso, lo que pasa también es que a veces los sueños te muestran como un camino, no puedes a veces ver la respuesta inmediatamente, porque hay otras cosas que tienes que trabajar y que tienes que resolver, entonces te llevan por ahí primero, en mi experiencia. Eso ha pasado.
Jessica, a veces uno tiene unos sueños donde en ese sueño están amigos o familiares o colegas del trabajo, y puede haber, por ejemplo, una enfermedad que se ve reflejada en esas personas. Sin embargo, por mencionar una situación, ¿cómo sé yo si el sueño me está dando información a mí o si es realmente información que va hacia, por ejemplo, en el caso de una enfermedad, hacia otra persona. ¿Cómo puedo yo diferenciar que un sueño me está dando a mí un mensaje o que es de otro, que corresponde a otra persona?
Esto lo voy a contestar desde mi experiencia de cómo lo hago yo, pero es importante que, como ya dijimos, que lleven su diario de sueños, porque solo así uno puede conocer sus sueños y cómo son para cada persona. Pero la mayoría de los sueños tratan sobre la vida interior del soñador, sobre sus relaciones, sobre su historia personal, sus emociones, sus deseos no cumplidos, etcétera, etcétera. O sea, todo trata sobre uno y son los sueños que dicen todo en el sueño es un reflejo del soñador. Pero no todos. Hay algunos que sí tienen información de otras personas, de otros reinos, de otros mundos, etcétera. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Cuando estás nadando en una alberca, pues te acostumbras a la textura del agua en tu cuerpo. Y ahí juegas, nadas, lo que sea. Si de repente alguien echara agua caliente o agua fría, aunque estás en el mismo medio, sentirías la diferencia de temperatura. En un sueño, cuando recibes otra información, hay una diferencia así como de aquí hay algo diferente. Así es como yo lo puedo expresar, como una diferencia, no en temperatura, porque en los sueños no sentimos como con la piel, pero sí, o como un pellizco. En otros he tenido yo que hay así como un pellizco. Y también la presencia de las personas. Se siente una presencia diferente cuando recibes información. Y otra cosa es que cuando recibes un mensaje, estás como en un estado neutro. No estás nada más en el drama del día a día o de tu vida resolviendo tus asuntos. Estás en un estado neutro para recibir. Como si sales a tu casa y te dan una carta. Es un estado neutro en el que estás receptivo.
Bueno, creería yo que es como hay que tener bastantes sueños para lograr uno como esa sensibilidad, ¿no? Realmente identificarlos en el momento que uno tiene un sueño, y si no es muy recurrente, va a ser más difícil, ¿sí? Digamos que tú tienes ya la experiencia y lo puedes como vivir más palpablemente, ya lo logras identificar porque conoces cuál es la sensación cuando tienes un sueño y cómo sería cuando de pronto corresponde a otra persona. Si le habláramos a una persona que es novata en el tema, ¿cómo le podrías dar tú una guía de percibir que ese mensaje sí realmente corresponde para la persona? ¿Cómo le podríamos hablar a esa persona que no tiene, digamos, como esta experiencia?
Lo que pueden hacer es, si sueñan con alguien a quien mucho tiempo no habían visto, con quien no habían tenido contacto, y sueñan algo con esa persona, probablemente están recibiendo información de ella. Entonces siempre es bueno mandarle un correo, ponerse en contacto. Yo conozco personas que hacen eso, soñé con alguien que ni al caso, y se ponen en contacto y una conversación ya permite que esa persona que estuvo en el sueño exprese algo que igual y de otra forma no hubiera tenido cómo comunicar. Entonces, esa es una guía fácil. Si es alguien con quien no habías soñado, no has tratado recientemente, no has hablado nada, puede ser un mensaje de esa persona.
Ok, listo. Y tengo otra pregunta. Esos sueños que son, pues yo los llamaría pesadillas, ¿cierto? Donde uno está como sufriendo, hay acontecimientos trágicos. ¿Cómo puede uno, qué hacer uno frente a esos sueños?
Primero hay que recordar que los sueños, la mayoría de los sueños son metáforas y no son literales. Después podemos hacer un chequeo de realidad. Si lo que está pasando en el sueño realmente me puede pasar en la vida. Si el lugar donde estoy es realmente probable que yo esté ahí. Si las personas que están es probable que estén ahí. si haces tu chequeo de realidad y todo te da así como que sí, sí es probable, entonces lo que sigue es hacer un plan de acción. Ya sea como, ¿cómo puedo yo evitar que esa situación se dé? ¿O cómo puedo evitar que se haga más grande? Y si hay, y si es algo que está fuera de mis manos, por ejemplo, si sueño con aquí en México que tiembla, es probable que pase, es probable que esté, pero no hay nada que yo pueda hacer para detenerlo, pero sí puedo hacer un plan de acción, de tener mis papeles listos, mis cosas para salirme, plan de a dónde me voy a ir. Y es difícil, pero así es la vida. A veces nos toca enfrentar cosas no muy gratas o enfrentarnos a crisis. Y si un sueño te avisó antes, al menos tuvimos la oportunidad de planear.
Me parece excelente esto que nos estás diciendo, Jessica, sobre ese chequeo de realidad. Bien. Y yo pienso que es una de las primeras formas que uno debe hacer en la exploración, que debe contemplar. Es como mirar qué tan literal es mi sueño, ¿sí? Es lo que tú nos estás explicando. Esto puede suceder, o sea, esto que yo soñé puede pasar, ¿cierto? Si yo vivo en una ciudad donde estoy en el centro y sueño con un tsunami, por ejemplo, ¿qué tan probable es que un tsunami pase en mi ciudad, cierto? Y estoy viendo que mi sueño en mi ciudad, en mi casa, es como ese tipo, para dar un poquito de ejemplo a los que nos ven, es mirar, bueno, un tsunami puede suceder, por ejemplo, en Bogotá, donde yo estoy, ¿sí? No, cierto, no hay una playa. Tal vez voy a viajar pronto al mar, cosas así, que nos digan, nos indiquen qué tan real puede ser este sueño, qué tan literal, o si ya nos vamos por la parte simbólica y metafórica, que como nos dijiste, la mayoría de los sueños nos hablan en metáforas y símbolos.
Jessica, pues muy chévere, muchas gracias por esta intervención. Yo creo que aquí hay unos puntos bien claves, como en materia de resumen de la charla de hoy, es cuando hablamos de los sueños, ¿cómo hacemos para que conscientemente nosotros podamos tener una guía? Lo primero que hay que tener en cuenta es que si tenemos miedo, vamos a poner un bloqueo. Entonces hay que trascender ese miedo para poder recibir esta información. O sea, trascender el miedo a los sueños, trascender el miedo a soñar, no tenerle miedo, que si vienen escenas que no nos gustan mucho, ¿cierto? Puede haber muerte o puede haber algo que no nos llame mucho, que lo podemos considerar negativo, no nos llama la atención, pero hay que trascender esa parte porque hay que entrar a entender cuál es esa simbología que hay detrás, ¿sí? Entonces, primero que todo, hay que trascender ese miedo. Lo segundo, clave, ya lo hablamos anteriormente, es llevar un diario de sueños. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que voy a empezar a entender cómo vienen esas metáforas a mí. Entonces, en la medida en que yo voy leyendo sobre los sueños que voy palmando o que voy escribiendo en mi diario o bueno, en el lugar donde tú consideres que lo puedes hacer, pero que te ayude a tener esa cercanía de lo que vas soñando, te va a ayudar a interpretarlos, o no tanto interpretarlos, sino a comprender en mayor profundidad cómo lo puedes apropiar a tu vida y cómo puedes entenderlos mejor. Cómo se pueden presentar estas coincidencias o cómo se pueden crear, cómo se puede crear ese hábito para anotarlos, porque a veces es bien difícil empezar a escribirlos. Y uno dice, sí, los voy a escribir. O uno piensa que tiene muy buena memoria y entonces uno dice, a mí no se me olvidan los sueños. Pero la realidad es que no, sí hay que escribirlos, porque cuando uno va y mira ese diario, se da cuenta, ay, yo soñé en tal fecha. Si uno le puede colocar la fecha, un título, eso le va a permitir a uno, digamos, como un mayor entendimiento y comprensión del sueño. Y algo muy importante de lo que habló Jessica es de la incubación de sueños. ¿Y qué es la incubación de sueños? Es pedirle a mis sueños que me den una información que necesito. La enfoco en lo que yo quiera enfocarla. Entonces, en el caso de Jessica, ella nos dio el ejemplo y es, ¿cómo puedo hacer yo para desbloquear la abundancia, por ejemplo? Y ella escoge fechas particulares como finalizando año o una fecha de cumpleaños, y es el momento, digamos, que ella considera oportuno. ¿Cómo puedo tener una mejor versión de mí para el siguiente año? ¿Cómo puedo crecer? Entonces, cada uno tiene sus propios deseos. La idea es hacer esa intención en el momento que consideren pertinente y se concentren en tener paciencia, lo mencionamos anteriormente, paciencia a que inmediatamente yo pido la intención, no va a llegar una respuesta. Pero si voy teniendo paciencia, muy seguramente van llegando a mi vida esa información a través del sueño, que si voy plasmando, le voy adquiriendo esa experiencia. Otro punto que me pareció súper importante es cómo identificar si la información de ese sueño es para mí o es para otros. Entonces, puntualmente lo que considero de esto es que la vida o los sueños casi siempre están dando la información a la persona. O sea que en la mayoría de los casos, lo que vamos a recibir es para nosotros mismos, porque somos nosotros los que tenemos que crecer, digamos, en ese sendero. Sin embargo, muchas veces nos puede mostrar otra información que va a otras personas, y la manera en la que podemos como atacar si esto corresponde a otra persona es comunicándonos con esa persona, nos dijo Jessica. Hablamos con esa persona, le vamos haciendo preguntas y de pronto vamos empezando a tener como esa sensibilidad. ¿Y qué pasa cuando tenemos sueños donde son trágicos o son acontecimientos que no nos gustan mucho? Entonces, Jessica nos dice que los sueños son una metáfora, que es muy importante hacer un chequeo de realidad, ver cuál es la posibilidad de que ese sueño realmente ocurra o no en un estado de vigilia, y definitivamente, como todo en la vida, hay que hacer un plan de acción frente a ese sueño.
Yo creo que ese es un excelente resumen sobre la última parte. Me gustaría adicionar un poco, bueno, especialmente en la parte de incubación, retomar la parte de la intención. La intención es clave, la intención de recordar el sueño, la intención que se tenga sobre la situación sobre la cual uno está pidiendo guía, ayuda, y recalcar un poco, destacar lo que dice Jessica, de que esa guía se pide de una forma sencilla, ¿no? No es necesario hacer un párrafo grandísimo para pedir guía sobre algo, sino pedir algo, y ni muchas cosas a la vez, sino, por ejemplo, quisiera tener guía sobre la entrevista de trabajo, ¿sí? Quisiera saber cómo mejor prepararme para el examen, para X o Y examen que tengo que presentar. Me gustaría saber si esta persona puede ser una buena relación en mi vida, por ejemplo, en la parte de las relaciones de pareja. O sea, algo sencillo y no varias cosas a la vez, sino una. Y bueno, esa intención, tener esa intención de recordar el sueño y de que vamos a escuchar esa información.
Yo lo he hecho con temas laborales y me han mostrado escenarios. He solicitado, por ejemplo, qué pasaría si yo tomo una decisión estando en X sitio o en el sitio A y en el sitio B. Y el sueño me muestra exactamente cuál sería la respuesta, de una forma muy simbólica, muy metafórica, pero yo al despertarme puedo identificar lo que sentiría en cada sitio si viviera, digamos, esa experiencia. Entonces, eso me ha ayudado a mí a tomar mejores decisiones y a ser más asertiva cuando le presto atención al sueño. Y me he dado cuenta que es tal cual se me ha presentado en el sueño. Entonces, sí vale la pena, y les recomiendo muchísimo como tener más conciencia de los sueños. No importa si uno no los recuerda el otro día, no importa, es darse, tenerse uno un poquito también de paciencia con uno mismo, de recordarlos, pero sí plantearse, ok, voy a empezar a escuchar qué me dicen esos sueños y empezar a profundizar sobre esta temática. Y existen personas, por ejemplo, como en el caso de Magloire o en el caso de Jessica, que trabajan y exploran los sueños, y ellas le pueden ayudar a uno en entenderlos, en entender esos patrones. Y cada vez que uno va profundizando, le ayuda a uno, sobre todo, a tomar mejores decisiones.
Así es. Y algo que se mencionaba era la parte de símbolos. Jessica mencionaba la importancia de tener ese diario para poder empezar a comprender qué significan esos símbolos en nuestra vida. Y es que aquí hablamos de símbolos individuales y símbolos universales. El símbolo individual es lo que algo significa para mí. No es lo mismo lo que significa para mí, por ejemplo, el concepto de perro, ¿sí? Un perro, una mascota, aunque para la gente podría decir, no, para todos significa fidelidad, por ejemplo, o no necesariamente, hay personas que le tienen miedo a los perros, ¿sí? No les gustan, entonces para ellos no va a significar que el amigo, que la fidelidad, la lealtad, nada de eso. Por eso es que es importantísimo trabajar los sueños a nivel individual para entender esas metáforas que significan para mí. Mi vida es diferente a la de los otros. Y hay una forma también de ver los símbolos a nivel universal, que ahí sí hay, hay unos significados colectivos, ¿sí? A nivel de una sociedad. Pero bueno, para eso hay que aprender a conocerlos entonces desde esas dos ópticas, digamos, la parte individual y la parte colectiva, la parte universal.
Jessica.
Quería agradecerte, no sé si tengas un mensaje final para las personas con respecto a los sueños.
Sí, les quiero decir que como yo sé que a muchas personas les llaman la atención los sueños, pero no saben por dónde comenzar, y ya establecimos que hay que comenzar teniendo un diario, creé un reto de llevar un diario de sueños durante 30 días a partir del 1 de enero. Y le llamé Comienza el Año con un Sueño, porque además vamos a hacer esa práctica de incubar un sueño para el año. Y toda la información está ahí luego en mi página y todo. Y a mí me gustaría cerrar con algo súper bonito que dijo Luz, y es que los invito a trascender el miedo a soñar.
Sí. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias por aceptar esta invitación y por compartir tu conocimiento y experiencia.
Gracias. Esto es algo que tenemos que ir profundizando, y después tenemos que entrar a analizar sueños y ayudar, digamos, como o ayudar y ayudarnos a nosotros mismos a profundizar más en estos temas.
Sí, eso es algo
porque nos va a ayudar a crecer.
Así es. Y es algo que definitivamente tenemos que hacer, Jessica, en una próxima oportunidad, ya de traer de pronto un sueño y mirar, ¿no?, esa exploración. Creo que sería muy valioso para que las personas comiencen a entender cómo se hace esa exploración desde mi interpretación como soñador, ¿cierto? Yo, claro, quien sueña, no alguien que me dice de qué se trata mi sueño, sino yo, quien sueña, voy a empezar a explorar mis sueños y saber qué significan.
Claro.
Bueno, finalmente, muchas gracias a todos por vernos. Si quieren ver nuevamente esta charla, la pueden encontrar en el sitio web magloriaguirre.com y en el canal de YouTube. También pueden ingresar a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como @magloriaguirre. Si te gustó, dale me gusta y ayúdanos a compartirla. Si también tienes dudas, inquietudes o no te quieres perder nuestro próximo episodio, por favor escríbenos a info@magloriaguirre.com y estaremos aclarando tus dudas y enviándote toda la información de los próximos episodios. Gracias. Chao, chao.